Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
A la 1:08 de la tarde, el escritor Unai Goikoetxea debuta en ficción con Solsticio de invierno. El Euskal Noir sigue consolidándose en esta ocasión con un thriller de este bilbaíno que, a pesar de haber estudiado sociología en la Universidad de Deusto, ha optado también por trabajar en la administración pública, pero lo que de verdad le gusta siempre ha sido leer. Él devoraba los libros de historia, de fantasía, de ciencia ficción desde pequeño y con el paso de los años amplió su horizonte literario a los clásicos del siglo XIX y XX. Hoy es un gran seguidor de las novelas de género negro y policíaco, así que no ha dudado en dar un giro a su vida. Este otoño presenta su primer libro, Solsticio de invierno, una novela policíaca que se desarrolla aquí mismo, en Bilbao. El inspector Ander Crespo deberá atrapar a H9, un asesino en serie cuyo rastro lo obliga a enfrentarse a su propio pasado. Unai, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a COPE.
Buenas tardes, estupendo, muy bien.
Imagino que ilusionado con el debut, ¿no, Unai?
Estoy que no me lo creo, la verdad. Pasar hoy por las librerías y ver el libro ahí expuesto es más de lo que hubiese soñado jamás.
Oye, ¿y por qué decidiste dar el salto a la literatura?
Pues básicamente porque no había tenido tiempo para dedicarlo a escribir en serio, porque me dedicaba a estudiar para oposiciones. Y fue sacar la plaza y de repente disponer de mucho tiempo y dije, este es el momento. Vamos a coger el toro por los cuernos. Y nada, en plena pandemia, aprovechando el confinamiento, pues decidí ser constante y ya con seriedad a ponerme al trabajo.
Y dar rienda suelta a tu pasión, ¿no? Hacer lo que realmente te gustaba hacer. ¿Te diste cuenta una vez que conseguiste la plaza que realmente no era lo que tú querías hacer y que era la literatura donde estaba tu sitio?
Sí, bueno, eso lo he sabido siempre. Lo único que, claro, primero son prioridades. Primero tienes que asegurar un poquito el pan en casa, ¿verdad?
Claro.
Y luego ya dedicarte a tus pasiones. Y así fue. Yo sí, me di cuenta desde el principio que estudiar leyes no era lo mío. pero claro, tenía que dejar aparcada mi pasión. Estaba ahí latente, las ideas estaban y todo lo demás también. Lo único que me faltaba era el tiempo para plasmarlas y hacer... Escribir una novela de una manera seria.
Claro. ¿Y qué te dicen ahora tu mujer y tu hijo después de que hayas recuperado tu pasión?
Bueno, están también muy, muy contentos, la verdad. No se pueden creer que su padre y que su marido estén ahí. Hoy, por ejemplo, estén entrando por la COPE en pleno directo. No se lo creen.
Oye, pues cuéntanos, ¿qué historia nos acercas en Solsticio de invierno?
El solsticio de invierno básicamente es una caza del asesino. Es una caza del asesino que es un hombre que empieza a poblar Bilbao de cadáveres, los escenifica lo que es los crímenes de una manera concreta, de una manera bastante macabra. Y entonces el inspector al que se le asigna el caso tendrá que empezar a interpretar los mensajes que el asesino va dejando, porque da la sensación que en realidad el asesino lo que quiere es entablar una comunicación entre la policía y él. Y entonces es un tira y afloja, un correr detrás del otro y tratando de adelantarse al siguiente paso.
¿Y en qué te has inspirado para escribir esta historia?
Me inspiré, pues, sobre todo en la pasión al género. Siempre he sido muy apasionado de la lectura, como tú bien dijiste, y últimamente del género policíaco. Y lo que es en los crímenes y la puesta en escena, me inspiré en una novela, que no puedo decir cuál porque desvelaría bastante de la trama, pero que el lector que avance en ella enseguida reconocerá.
¿Hay algo de ficción, algo de realidad? ¿Qué es lo que encontramos exactamente?
Es 100% ficción. Son hechos que no han sucedido en nuestra ciudad y nos vamos a encontrar sobre todo una investigación, aunque no nos vamos a centrar exclusivamente en el procedimiento policial, sino más bien en cuál es el proceso que va a seguir el personaje principal, que es Ander Crespo, a la hora de tratar de resolver el caso. Porque cuando profundice en la investigación se da cuenta que muchos elementos que aparecen están relacionados con su vida, con su vida pasada, con su pasado.
¿Y cuál ha sido ese proceso? El proceso de escribir el libro. ¿Te has tenido que documentar? ¿Has seguido alguna investigación?
Sí, he tenido que leer varios libros, alguno de historia, porque tiene cierto componente de historia, y me he tenido que documentar también un poquito sobre lo que es el cuerpo policial, la Ertzaintza también, y luego el resto ya es pura imaginación.
Bueno, y quedándote en casa, ¿no? Barriendo para casa, qué mejor que Bilbao,
sí, claro,
como escenario de una trama como esta.
Es así. En un principio había barajado Nueva York, Estocolmo, pero luego dije, no puede ser, si llevo viviendo aquí casi 50 años y es lo que realmente conozco. Y encima Bilbao se lo merece.
Sí. Presentas, además, en casa el próximo 15 de noviembre en el FNAC. Allí te vamos a ver, ¿no, Unai?
Sí, exactamente, en el FNAC a las 7, y encima me hace de anfitrión mi amigo Urko Olazábal, que acaba de protagonizar Nevenka. Y ahí espero veros a todos.
Nos verás a todos con el libro en la mano, que por cierto, hablando de que llevas medio siglo viviendo aquí en Bilbao, que eres de toda la vida de la villa, sí. ¿Han leído también el libro tu mujer y tu hijo? No sé cuántos tiene él, si es muy pequeño.
Mi hijo, por desgracia, mis hijos, yo tengo dos, tengo dos hijos y una hija, tengo tres hijos. Y mis hijos mayores, que tienen 18 y 16 años, son de la generación del móvil.
Ya.
Libros, pocos. Digital. Mi mujer, sí. Y le ha gustado mucho.
Oye, ¿tienes intención de continuar ahora que has dado ya el salto, que te has animado?
Sí, sí, porque de hecho esta es una trilogía y es la primera parte de la trilogía, y el año que viene está previsto publicar la segunda parte, sobre estas fechas también.
Bueno, pues nos vamos a quedar de momento con Solsticio de invierno de Unai Goikoetxea. Nos veremos el próximo 15 de noviembre, este otoño, en el FNAC, para disfrutar de tu primera novela. Gracias, Unai, ha sido un placer. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo, sí.
Y a esta hora del mediodía nos vamos a ir a Vitoria-Gasteiz. Lo vamos a hacer para hablar de lo terrorífico que pueden también suponer para algunas personas sufrir de varices. Se manifiestan principalmente en las piernas, son un problema común que afecta alrededor del 20% de la población, pero no son una tontería. Hoy vamos a poner el foco en sus síntomas y en sus consecuencias. Esa sensación de cansancio, el hinchazón, el edema, son algunos de los síntomas de las varices, que en las fases iniciales suponen un problema estético, pero si no se tratan, pueden comportar un riesgo importante para nuestra salud. Pues en consulta ha visto muchos casos y nos puede hablar de esa gravedad y, por supuesto, ayudar al tratamiento la doctora Alba Rodríguez desde Varitec, el centro especializado en el tratamiento de todo tipo de varices mediante técnicas sin cirugía, con clínicas en Bilbao, Donostia y Vitoria. Pues en la capital alavesa se encuentra la doctora Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto supone a veces, doctora, la pesadilla para muchas, sobre todo mujeres, ¿no? Porque afecta más a mujeres que a hombres.
Sí, afecta un poquito más a mujeres y la verdad que, como tú dices, es una pesadilla. Los pacientes muchas veces llegan ya a la consulta desesperados.
Y yo decía que no es ninguna tontería, que esto puede suponer un problema real y grave para nuestra salud, ¿no, doctora?
Sí, es una enfermedad, al final es una enfermedad crónica que va avanzando y es un problema de salud, no es un problema meramente estético.
En esos casos, en los más graves, ¿qué es lo que puede pasar?
Vale, los casos más graves de varices, sobre todo, yo haría mucho hincapié en la repercusión que tiene para la calidad de vida del paciente, ¿vale? Son pacientes que muchas veces nos cuentan, pues, que ya no pueden dormir con su pareja o que no pueden hacer un viaje en épocas de calor, o que tengan que hacer largas caminatas, o que dejan de hacer actividades básicas de su día a día, ir caminando a un sitio, o que dependen de que alguien les lleve en coche porque se aparcan lejos. Todos esos síntomas del edema, el dolor, el hinchazón, los calambres, impiden que puedan desarrollar su vida con normalidad.
Porque hay
eso para mí es lo más importante.
Claro, porque hay tipos, perdón, de varices, ¿no, doctora?
Sí, hay diferentes tipos de varices. Si quieres, podemos repasar un poquito cada uno de ellos. Por un lado sí que tenemos las arañas vasculares, son esas varices que conocemos todos como finitas, de un color más rojizo, violáceo, que la mayoría de ocasiones no tienen una enfermedad detrás, pero sí que es verdad que hemos visto desde la experiencia que hemos tenido en la consulta Varitec que aquellos pacientes que tenían mucha, mucha carga de arañas vasculares en las piernas, al tratarlas mejoraban los síntomas de pesadez, de dolor, incluso en algunos casos disminuía el edema. ¿Vale? Luego podemos hablar ya de esas varices que conocemos también todos, las más feas, más gruesas, visibles, de un calibre mucho mayor, más prominentes, que suelen ser un poco más azules. Siempre van a ir, o casi siempre, acompañadas de dolor, de cansancio y, por supuesto, de edema y de cambios de coloración en la piel. Es cuando el tobillo se empieza a oscurecer, empieza a hacer un eczema venoso, que es esa piel seca, enrojecida, muy sensible. Y estas varices ya lo que nos indican es que el daño interno que hay dentro de la pierna va afectando a tantos tejidos que ya está llegando a la piel. O sea, ya es un daño de dentro, pero que podemos incluso llegar a ver de fuera, por fuera.
Si no nos ponemos en manos de profesionales, ¿qué riesgos podemos llegar a tener?
Pues mira, uno de los últimos estadios de esta enfermedad serían las úlceras. Las úlceras, como te digo, es ese daño interno que ya ha llegado a la superficie y una imagen vale mil palabras, que una úlcera es una herida abierta, que es la consecuencia de todo ese daño que hay en el interior. Trombos, todas las complicaciones que conlleva una úlcera, como una infección, los tratamientos, las curas y las limitaciones en el día a día.
Claro. ¿Y qué pasa si tenemos alguna otra enfermedad? ¿Las varices nos limitan todavía más? ¿Cómo afectaría en este caso?
Sí, las varices, lo que yo he visto desde la consulta, yo he estado trabajando 4 años en atención primaria, incluso en urgencias hospitalarias, y lo que he visto es que todas las patologías crónicas, como puede ser por la diabetes, la tensión, la hipercolesterolemia, pueden avanzar independientemente de muchos factores, pero siempre que la insuficiencia venosa se descompensa o evoluciona, estas patologías se ven muy afectadas, ¿vale? Como te he dicho, esto involucra mucho la calidad de vida del paciente. Cuando un paciente tú le limitas la movilidad, al final pues se disparan sus glucemias, aumenta el colesterol, se desajusta la tensión, nos obliga a añadir fármacos o aumentar dosis, el paciente se siente que clínicamente no está bien, pero anímicamente tampoco. A nivel personal afecta muchísimo, sobre todo el estado anímico del paciente. Y bueno, en resumen es que estas patologías, independientemente de cómo avancen, tensión, diabetes, etcétera, si nosotros le sumamos un factor de riesgo común, como puede ser el sedentarismo, a causa de esa insuficiencia venosa, sí o sí van a tener una mala evolución.
¿Y de qué enfermedades estaríamos hablando? ¿Cuáles son?
Sobre todo factores de riesgo cardiovascular, como puede ser la hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, en realidad cualquier enfermedad. En el momento en que tú limitas la movilidad de una persona, le haces más sedentario, todo empeora. Un paciente diabético que puede estar bien controlado, funcione mejor o peor su páncreas, en el momento en que tú le haces sedentario a ese paciente, porque puede ser por el problema de la insuficiencia venosa que se ve obligado a limitar la actividad física, va a empeorar seguro esa diabetes, por muy agresivos que seamos con el tratamiento de la diabetes. Al final necesitamos siempre esa movilidad, es una forma de que hacemos al paciente, como te he dicho, sedentario.
Lo ideal, entonces, es siempre ponerse en manos de profesionales y, por supuesto, ante cualquier duda, acudir a la consulta de Varitec, ¿no? Para un diagnóstico certero y para saber qué opciones tenemos.
Exacto. Al final lo más importante es ver con un ecodoppler si existe una enfermedad venosa, en qué estadio está, y valorar en función de la anatomía, de los flujos de cada paciente, porque el ecodoppler lo que nos da es que lo vemos en tiempo real. ¿Vale? Entonces es un diagnóstico muy objetivo que nos permite un tratamiento individualizado. Siempre que un paciente, ya te digo, un paciente crónico que lleva sus patologías con su médico, pues la diabetes, la tensión, un millón de cosas, consultas, controles, tratamientos, al final ese paciente, si se ve muy limitado en su vida, lo que tiene que hacer es consultar, porque igual esto tiene una intervención, tiene un tratamiento, tiene una forma de parar que eso evolucione. La gente, como es algo que no es tan visible, las varices muchas veces es algo interno, por eso la importancia del ecodoppler, muchas veces la gente simplemente lo que va es adaptando su vida a esa limitación, pero no, muchas veces se puede poner una solución.
¿Y cuáles? ¿Cuáles son esos tratamientos?
Vale, pues es dependiente, como te digo, es una valoración objetiva individualizada y el tratamiento también es individualizado. Y dependiendo de lo que necesite esa persona, nosotros lo que hacemos es un tratamiento no invasivo con una anestesia local y lo que hacemos es sellar la vena, ¿vale? Esa vena enferma ya no nos hace falta abrir, hacer una raja en la piel, dar puntos, una anestesia general, una herida que tiene que cicatrizar. Evitamos también dañar estructuras adyacentes, la propia piel porque ya está dañada y todos esos tejidos evitamos tocarlos, no tocamos un nervio. Y a través de la ecografía, como nos permite ver todo el interior, lo único que tratamos es esa vena enferma, ¿vale? Desde el interior de la vena.
Doctora, ¿es cierto que Baritec, como líder en el tratamiento de las varices, cuenta con tecnología muy puntera y además con tratamientos que son mínimamente invasivos? Es decir, volvemos a la normalidad inmediatamente, ¿no? Prácticamente al día siguiente.
Sí, exacto. Eso es quizá lo más llamativo. O el propio día el paciente llega a la consulta, puede estar acompañado, es un tratamiento que se hace en la consulta. Es como te digo, lo único más invasivo es un pinchacito que damos dependiendo de la altura a la que necesitemos acceder a esa variz, a esa vena enferma, pero al final se va con una tirita en el lugar del pinchazo y se va a su casa caminando o en coche conduciendo, como haya venido. No hay que dejar ningún tratamiento. Por ejemplo, pacientes que tomen anticoagulantes también pueden realizarlos sin ninguna contraindicación o con necesidad de pararlos. También esto hace que mucha gente joven acabe viniendo a Baritec porque la gente no se ve obligada quizá a coger una baja o si tienen hijos no tienen que cambiar su ritmo de vida habitual. No tienen que hacer un reposo ni se puede volver a la vida normal inmediatamente.
¿Esto afecta?
¿Vale? Todo porque es muy poco invasivo.
¿Afecta cada vez más a personas jóvenes? Porque parece que siempre lo relacionamos con personas que habitualmente se encuentran de pie, ¿no? Que tienen una actividad, más física, de una edad avanzada. Pero cada vez hay más casos de jóvenes.
Claro, por supuesto, lo que más afecta en este caso es la parte genética. Hay personas que lo heredan genéticamente y no necesitamos que estén expuestos al calor, a estar de pie o que tengan una edad más avanzada. Sí que es verdad que las personas más avanzadas lo vemos más porque es una enfermedad seguro mucho más progresiva, o sea que ha avanzado más en el tiempo, pero muchísimos pacientes son jóvenes, te hablo de 20, 30, 40, incluso 50 años, con unas varices avanzadas. Y también incluso lo vemos mucho en deportistas.
Claro. Bueno, pues sabemos que tenemos solución acudiendo a Baritec, que está en la calle Florida, en el número 72, en Vitoria-Gasteiz. Solo tenemos que llamar al 689-33-8931, coger cita con la doctora Alba Rodríguez para que nos haga un diagnóstico y, si es necesario, ponernos en tratamiento. Eso sí, doctora, no quedarnos con la duda, ¿no? Acudir directamente a Baritec.
Exacto, lo más importante es ante cualquier duda, cualquier síntoma de pesadez, de se me hinchan los tobillos o cualquier duda que pueda tener esa persona, o visible o no visible, que vengan a la consulta Baritec, hacemos un ecodoppler y lo más importante para nosotros es ver cómo está dentro, cómo está la enfermedad por dentro y decidir pues si se puede esperar, si se puede hacer algo, valorarlo, ya te digo, de manera individualizada. Pero lo más importante es siempre que tenga una duda, la gente que no lo dé por hecho de adapto mi vida a esto, sino voy a buscar una solución para poder continuar con mi vida.
Y lo hacemos con los profesionales de Baritec. Doctora Alba Rodríguez, sí. Ha sido un placer, como siempre, contar con usted en los micrófonos de Mediodía COPE. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola. Y...
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Te hago todo lo posible por estar bien, pero qué veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada en COPE Euskadi.
Ya pasan algunos minutos de la 1:30 de la tarde y a esta hora es momento de viajar, de conocer cuál va a ser la próxima parada que descubrimos este jueves, como siempre, gracias al mejor guía, al periodista y experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza. ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Ay, pues con muchas ganas de viajar, que tenemos ya el puente de noviembre, vamos a la vuelta de la esquina, Gustavo, ya estamos haciendo nuestra agenda y buscando países, ciudades, lugares, entornos, todo lo posible para descubrir, pero creo que esta vez nos propones una visita cultural. Vamos a conocer las galerías de arte más interesantes del panorama nacional, ¿no? ¿Hasta dónde nos vas a llevar?
Sí, mira, yo empezaría por Bilbao. Yo creo que es el punto de partida perfecto teniendo el Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim, bueno, que suele albergar unas colecciones fantásticas. Es poco sabido por la gente también que, bueno, tardan años en llegar estas colecciones de arte porque, bueno, los museos tienen los curators que son los que proponen generalmente lo que son las exhibiciones, ¿no? Y para que llegue una exhibición se suele tardar generalmente años. Y yo creo que el Guggenheim tiene unas colecciones fantásticas. En los últimos años ha traído a Bilbao, bueno, no solamente ha puesto en el mapa a Bilbao, ¿no?, sino que ha traído unas colecciones maravillosas. Entonces, yo creo que el punto de partida perfecto es Bilbao. empezar por el Museo Guggenheim y también un gran olvidado que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao también, que es que lo tenemos ahí un poco perdido de la mano de Dios, pero es un lugar excepcional con una de las mejores colecciones, una de las mejores pinacotecas de España también, y que merece la pena. Además, con la nueva entrada del nuevo director del Museo de Bellas Artes, pues la verdad que ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? Y ahora tenemos la reforma de Norman Foster, que le va a dar un nuevo brillo a ese edificio, un nuevo color también. Yo creo que el arte mueve mucho en España. El hecho es, por ejemplo, ir a galerías como el Prado, por ejemplo, en verano también en Madrid, ¿no? Que llegas y ves esas colas, ¿no? En la Pinacoteca del Prado, ¿no? La gente haciendo largas esperas, ¿no? Para visitar esa colección tan maravillosa que tenemos también en Madrid. Madrid es otro de los destinos que no nos podemos perder, con el Prado, pero también con el Museo Thyssen-Bornemisza, que es otro de los museos de la baronesa Thyssen. Que tiene una colección fantástica que han dejado en España, y la verdad que España es uno de los lugares con mayores colecciones de arte del mundo después de Italia. Yo creo que es el segundo país con mayor patrimonio después de Italia. Entonces, pues bueno, la verdad es que el arte mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo turismo en España. Otro de los lugares que yo creo que hay que visitar también es Málaga, con esos nuevos museos que han abierto, sobre todo el Museo Picasso, que es uno de los más desconocidos, y bueno, tal relación tenía una relación excepcional Picasso con la ciudad de Málaga, ¿no? Esa luz, ese mar que hay en Málaga y esos colores, ¿no? de los que se pueden disfrutar en Málaga, ¿no? La verdad es que es una auténtica maravilla. Uh-huh. Además que yo tengo gran cariño a Málaga porque me parece un lugar con un microclima fantástico para ir a visitarlo durante todo el año.
Totalmente. Y a disfrutar, como dices, ya no solo del arte, que es un reclamo turístico, sino también de sus ciudades, de Bilbao, de Madrid, de Málaga, que podemos descubrirlas o redescubrirlas, porque son ciudades que siempre nos presentan algo nuevo, Gustavo, y que es una oportunidad de ir, de viajar, de conocer y además de sumergirnos en nuestra cultura y en nuestro arte, ¿no?
Totalmente. Mira, yo voy a cerca de Málaga, Marbella, que está muy cerquita a las dos, me voy a hacer ahora un retiro espiritual de 5 días a la Buchinger, a la clínica Buchinger. No sé si se acuerdan los oyentes, pero bueno, era la clínica favorita de Carmen Sevilla, que iba pues, cuando quería adelgazar, perder unos kilitos, ¿no? Ellos empezaron con el ayuno intermitente, la verdad que son maravillosos. Por esa clínica han pasado gente como Cristina Onassis. Cristina, bueno, la solían echar de la clínica porque llevaba Coca-Cola escondidas con los guardaespaldas. Sí, y le traían comida a la clínica, entonces pues bueno, no claro. Era una de las mejores clientas sentido. No era muy disciplinada.
Pero Gustavo, bueno, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es ese tratamiento que lleva a cabo esta clínica?
Bueno, es el ayuno intermitente, sobre todo para las personas que llegan. El tratamiento estrella es el ayuno intermitente, en el cual digamos que lo que hacen es limitarte la alimentación. Se toman sopas, ¿no? En vez de, es todo líquido lo que se toma, ¿no? Y eso lo que hace es una depuración. Más que para adelgazar y perder peso, que no es tanto el objetivo, es simplemente una depuración del cuerpo. Va mucha gente buscando sobre todo eso, ¿no? El mejorar un poco el sistema inmunitario, el sistema de salud. Y bueno, el ayuno intermitente bien llevado y por supuesto supervisado en una clínica, pues es fantástico los efectos que tiene, ¿no? Hay que remarcarlo porque yo creo que también hay grandes detractores del ayuno intermitente ahí fuera, ¿no? Cuando es hecho en casa, por ejemplo, ¿no? La gente que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? El hacer el ayuno intermitente. Bueno, siempre tiene que estar supervisado, tiene que estar supervisado por especialistas, ¿no? Y la clínica es perfecta porque además tienes pues médicos que, bueno, digamos que te cuidan, ¿no? Durante todo ese viaje que haces, ¿no? Hacia la mejora de la salud. Es una clínica maravillosa, carísima, porque no todo el mundo se la puede permitir. Pero fíjate, Mario Vargas Llosa va todos los años allí, se queda un par de semanas tres semanas se queda en la clínica y es donde hace sus detox. Iba acompañado con Isabel Presley también, pero bueno, digamos que ahora bueno, pues va con el con su familia, por decirlo así.
Vamos, que los rostros conocidos de este país, la mayoría se han pasado por esa clínica, ¿no, Gustavo? ¿Te habrás pues encontrado con alguno de ellos?
Sí, bueno, la persona con la que me encontré realmente, que más me impactó, fue con John Galliano, pero me la encontré en otra clínica que era el Shaw Wellness Clinic, también muy conocida. Es una clínica de macrobiótica que hay en Alicante, tienen varias delegaciones en diferentes países. En México han abierto una recientemente y fue con John Galliano que me lo encontré en un pequeño, una pequeño autobús, ¿eh? ¿Ah? Nos llevaba a la playa.
Curioso lugar, estaba, sí.
Estaba con gafas de sol y de repente entró John Galliano, que estaba alojado en el Shaw Wellness, sí. Pues con el autocar bajamos a la playa y entonces ahí ya me di cuenta pues que estaba con John Galliano y bueno, aproveché a preguntarle. Era justo cuando le habían echado de Maison Dior, le habían justo despedido de Maison Dior y bueno, la verdad que fue fantástico porque él, bueno, es un hombre excelente, excepcional y bueno, pues uno de los mejores diseñadores del mundo. Al final ese talento que tenía, ¿no? Que Ann Wintour, ¿no? Supo potenciar también con Vogue, ¿no? Que ya ha sido un poco la protectora de John Galliano durante todos estos años, ¿no? Pues la verdad que fue un auténtico placer conocerle, una persona muy, muy, muy simpática.
Gustavo, por volver un poco a este tipo de tratamientos, es cierto que siempre tienen que estar supervisados por un especialista, por un médico, por una persona entendida, pero consiste en un detox, lo has dicho antes, que en realidad lo que es dejar de comer durante un tiempo prolongado, que esto supone que nos depura, como dices, ¿no? Nos limpia por dentro, ¿no? Se recomienda, hay ciertos especialistas que recomiendan, pues eso, durante un tiempo, pues no comer prácticamente nada o llevar una dieta súper estricta a base solo de algunos alimentos, algunas bebidas, ¿no? Para así limpiarnos por dentro, que sería esto el objetivo, ¿no?
Eso es limpiar, ¿eh? Es limpiar el organismo y sobre todo ayudar a la mejora funcional de todos los órganos, ¿no? Cuando haces esta limpieza, ¿no? Hombre, es duro porque al final tienes que dejar de comer, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, yo, si te soy sincero, o sea, yo cuando voy como normal, como una comida limpia, siempre que voy, pero no he hecho este detox tan potente. De hecho, fíjate, cuando iba, hay diferentes salas para diferentes pacientes, porque claro, el problema es que yo me acerqué con mi comida, tranquilamente me la servían, y claro, estaba con señoras que llevaban 4 días sin comer.
Ay, y la querían coger.
Se apartaban todas de mi mesa, porque yo veía caras desesperadas. Ay. Allí, de repente la gente levantándose de la mesa.
Claro.
Y no entendía el porqué, y claro, luego entendí que, claro, es que estaban con caldos ellas, y hombre, yo de repente pues me llegaba el pescado, me llegaban los tomates, me llegaba todo excepcionalmente bien puesto, claro, y allí pues la gente estaba con mucho hambre.
Ay, lo que hace el hambre, Gustavo, la verdad es que las dietas son duras, lo saben aquellos que se someten a ellas en diferentes ocasiones a lo largo de todo el año. Oye, por volver un poco a estas visitas culturales, las que encontramos de todo, ¿no? En ciudades como Madrid, mencionabas Málaga, Bilbao, ¿cuáles de las últimas exposiciones que tú has visto y dónde?
Mira, hay una muy interesante en Madrid, que era la de Goya. Goya, que fue uno de los grandes genios del siglo XIX, que me encontré justo además con Jaime de Marichalar. Y estábamos solos en el museo. Me pareció excepcional porque, digo, bueno, estamos Jaime de Marichalar, el director del museo, y yo, y no hay nadie, está todo el mundo en el Prado. Y es en una galería que hay justo enfrente del Four Seasons, del Hotel Four Seasons de Madrid, una academia de las artes en Madrid, ¿no? Y que pues la gente no conoce tanto, ¿no? Y era una de las mejores exhibiciones de Goya pues que ha habido en el país. Lo que pasa que yo creo que muchas veces la promoción, cuando no haces una buena promoción, ¿no? Pues al final la gente no conoce. Y esto es interesante. Yo siempre digo a las empresas, ¿no? Que es importante dar a conocer en los medios de comunicación siempre lo que estás haciendo, porque es muy importante. Eso lo que hace es que después tenga una difusión, ¿no? Y que la gente pueda ir a visitarlo. Y fue una colección maravillosa. Me impactó mucho, sobre todo por porque atraviesan un poco todas esas diferentes épocas que tuvo Goya, y Goya era un gran genio, un hombre con grandes demonios, porque al final toda la gente en el mundo del arte no es, tiene una sensibilidad especial y tienen grandes demonios, ¿no? Que yo creo que él los canalizaba sobre todo a través de esas pinturas, ¿no? Esas épocas que tenía Goya, bueno, la pintura era un poco más oscurantista, por decirlo así, y después esas maravillas de retratos que hay, ¿no? De repente que haces un repaso por toda la aristocracia española, ¿no? A través de la colección y esa belleza de trazado que tenía Goya, que yo creo que bueno, ha habido muy pocos en nuestro país, muy pocos autores que estén a la altura de Goya, ¿no?
Es que realmente puede haber algo mejor que apreciar una buena obra de arte.
Pues yo creo que pocas cosas, una buena mesa tal vez para alguna gente también, ¿no?
Sí, también.
Pero yo creo que una buena obra de arte, ¿no? Al final transmite, ¿no? Transmites algo muy personal y yo creo que la belleza del arte al final ayuda también, ¿no? A mejorar la calidad de vida, ¿no? Yo siempre he dicho que ciudades, ¿no? Por ejemplo, Edimburgo, ¿no? Cuando vas arquitectónicamente, la belleza que tiene esa ciudad, que es incomparable con cualquier otra ciudad de Europa, ¿no? Al final transmite algo, ¿no? Transmite y cambia también tu calidad de vida de alguna manera, ¿no? El arte de alguna manera también es transformativo en ese sentido, ayuda a transformar lugares y ayuda a conectar también lugares únicos.
Son galerías de arte que potencian no solo el arte nacional, también el internacional, lo decíamos, ciudades como Bilbao, en ocasiones encontramos exposiciones únicas que solo se van a ver aquí de artistas muy potentes a nivel internacional. Uh-huh. Gustavo, que somos unos privilegiados y a veces no somos conscientes.
Totalmente, totalmente. Bilbao, además, que se han convertido en uno de los grandes puntos de referencia del arte.
Totalmente.
Quiero decir que todo el mundo quiere exponer en Bilbao en estos momentos. Hablaba el otro día con Chris Levine, con el retratista La Reina, y me decía que quería venir aquí a Bilbao a exponer, fuera como fuese. Y bueno, pues la gente quiere venir porque es un lugar que en estos momentos está moviendo muchísimo y te pone, está a nivel mundial, estamos en el ojo del huracán en estos momentos y somos un punto de referencia, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Y luego hay pequeñas galerías de arte que también podemos descubrir por las diferentes capitales.
Totalmente, totalmente. Las pequeñas galerías de arte, el entrar en una galería, ¿no? Y el visitar y el ver cosas nuevas, la verdad que es fantástico. Sí, es fantástico.
Bueno, pues hoy nos hemos hecho un viaje por ciudades españolas que no sé que si vamos a continuar la próxima semana. Gustavo, ¿a dónde nos vas a llevar? Avázanos sí. Algo.
Bueno, yo creo que vamos a ir a un lugar donde se come muy bien y que también tiene mucho arte, así que esto es un lugar muy, muy especial, pero no quiero adelantar nada, nos vemos la semana que viene y nos escuchamos la semana que viene.
Pues lo vamos a hacer contigo, como siempre, con el experto en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza, un placer recibirte este jueves.
Un placer.
Y buen viaje, nos vemos.
Gracias.
Un abrazo.
Bira oso erori da, kendu erropa euritik. Ezin da musurik eman, ez horrela ondo dago. Gitarretxean ez du zait.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La música será la protagonista de nuestra próxima cita. La vamos a tener el próximo lunes 28, en el último lunes de Guernica. Estaremos en la villa. COPE Euskadi estará en directo en un programa especial desde el corazón de la localidad vizcaína, desde donde te vamos a contar las últimas novedades. Por cierto, que Euskotren acaba de anunciar que ofrecerá un servicio especial de trenes el próximo 28, el lunes que viene, el 28 de octubre, por ese último lunes de Guernica. Una de las citas culturales del agro vasco que estamos esperando para este otoño. Euskotren, que reforzará así su servicio habitual para la celebración de esta cita, con el objetivo de facilitar los desplazamientos a lo largo de todo el día. Circularán trenes especiales entre Matico y Guernica, que incrementarán ese servicio en los tramos horarios en los que se prevé mayor afluencia de gente.
Mugitzen ikusten zaitut.
El tramo Matiko-Gernika, ese va a ser el refuerzo principal justamente en las horas en las que más gente se espera cada 30 minutos durante la mayor parte del día. Por la mañana circularán trenes de refuerzo para atender también el previsible incremento de la demanda. Bueno, pues mirando ya el lunes, nos quedamos también a la música. Tenemos una cita esta misma tarde que te contamos dentro de muy poco, los próximos minutos. Eso sí, sigues informado en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufil
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligarlo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Aquí arranca la tarde de COPE y lo hacemos con una gran noticia. Piedad es una de las miles de niñas que en la década de los 50 abandonaron su Galicia natal para, con su familia, buscar un futuro próspero al otro lado del Atlántico.
El tenis es el único deporte en el que los jugadores están comiendo en medio del partido.
Pero para eso es para los calambres. ¿Quién era tu inspiración? ¿En quién te fijabas? ¿Quién era ese referente para ti, Rosa Rosado?
Hola, Pilar, quería ser cantante, actor, tenista, astronauta.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Me estaría contigo. No me importa.
Nuria Fergó pondrá voz a María Dolores Pradera en el estreno de Toda una Vida. Ay, toda una vida pasaríamos escuchando las canciones de la extraordinaria Pradera, que en 2024, este año, se conmemora el centenario de su nacimiento. Una celebración que llega a Bilbao en esta producción dedicada a la figura de la gran artista, que cabe destacar que María Dolores Pradera, nacida en Madrid y con una infancia entre España y Chile, se hizo con el corazón de media España y de medio mundo, por su voz y por su actuación. Pues queriendo recordarla, ha arrancado esta gira. Soy Naya García, escucha COPE Euskadi en este día en el que vamos a mirar a la obra de teatro que recorrerá los grandes teatros y, como no podía ser de otra manera, recaerá también en el Teatro Campos Elíseos de la Villa. Y quienes ya han disfrutado de este espectáculo dicen que Fergó canta como Pradera. La maravillosa cantante andaluza que nos conquistó en Operación Triunfo ya cuenta con 3 discos de platino y 1 disco de oro. Pues ahora podremos comprobarlo en Bilbao y disfrutar de las emblemáticas canciones de María Dolores Pradera, manteniendo, eso sí, su espíritu, su elegancia y la esencia de este gran drama de la canción. Nuria, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues genial, contentísima, aquí estamos.
Oye, qué ganas tenemos de escucharte, Nuria. Es que esta canción, Dolores, también sí. Es que es parte de la historia de la música de este país.
Total. Pero total, o sea, no sabes lo que me pasó el otro día en el estreno con esta canción, justo con Toda una vida, que no había pasado nunca ni con las mías. La gente aplaudió tres veces en la misma canción. En tres partes diferentes se empezaron a aplaudir así sin más. Y era como, los pelos se me pusieron de punta y fue una experiencia muy bonita.
Ay, qué maravilla. Bueno, esperamos que aplaudan hasta cuatro veces en esta ocasión en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, aquí este jueves 24 de octubre a las 8, que tenemos oportunidad de verte, Nuria. Qué placer, qué ganas. Oye, este es un, entiendo que un pedazo de proyecto en tu carrera.
Sí.
¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo esta etapa ahora mismo, Nuria?
Pues mira, lo estoy disfrutando mucho. Ha sido muchos meses de ensayo, de estudiar, porque son repertorios larguísimos, son 27 canciones que al público se le pasa súper rápido. Me di cuenta el otro día que querían más y más y más. Y yo dije, Dios mío, están ahí sentados escuchando y quieren más. La verdad que es un proyectazo en mi carrera y justo da la casualidad de que hoy hace 23 años que me di a conocer en el programa Operación Triunfo, 23 años de carrera, o sea que hoy estoy de aniversario.
Y oye, enhorabuena, Nuria.
Muchas gracias, muchas gracias. Y tengo que destacar que justo en octubre, este mes, pues días antes del 18, estrené el homenaje a Melodías Pradera, que creo que va a ser también un antes y un después en mi carrera. Con lo cual son dos saltitos bastante importantes y estoy agradecida al universo y al público pues que siga ahí conmigo, ¿no? Acompañándome.
Y nosotros los demás, tu público, de escucharte, de haberte descubierto también en Operación Triunfo, yo misma lo puedo decir, yo era una chavalita cuando pues descubrimos este formato televisivo, os descubrimos a todos los compañeros ahí en la televisión. Hoy además tengo ocasión de entrevistarte, para mí es un lujo, Nuria, tenerte hoy en COPE. Y no sé si a ti también te ha pasado esto, ¿no? Descubrir todavía más a Pradera, ¿no? Porque claro, una canción como esta y todo su repertorio pues es conocido, ¿no? Pero cuando te metes tanto en un proyecto como este, entiendo que la descubres y la conoces todavía más. No sé si te ha pasado.
Hombre, total, porque todos conocemos, sobre todo esa, la más conocida. Yo no sabía que ella había interpretado otras canciones, no solo de ella, sino de otros intérpretes, ¿no? Y la hizo suya. Y la verdad que el repertorio es súper bonito. Muchos me han preguntado, bueno, ¿y cuál es tu favorito? Y digo, ostras, no sabría qué decirte, porque es que son temazos, son historias. Es que estás contando historias, son poemas. ¿Sabes lo que me gusta a mí hacer eso? A mí me encanta interpretar. Y hoy día hay muchas canciones que es que no hay por dónde cogerlas. Entonces, yo soy de las
que
antiguas,
no dicen nada, ¿verdad? No, están como vacías, sí.
No dicen nada o explican demasiado, fíjate que te digo.
También.
Explican demasiado, ¿no? Entonces, yo soy como más clásica. Y el hecho de poder este proyecto tan bonito y poder interpretar canciones que cuentan historias, que puedes interpretarlas, es un regalazo. Es un regalazo y de verdad que espero disfrutarlo mucho. El otro día fue el pistoletazo de salida, el día 18 en La Nucía, y yo creo que va a ser una gira súper bonita.
Segunda parada, entiendo, Nuria, va a ser Bilbao.
Sí. Sí,
así
sí.
Que tenemos muchas ganas de verte, de volverte a escuchar y más en las canciones de Pradera, que por cierto, tú que has pasado varias veces por aquí, ¿cómo recuerdas al público bilbaíno?
Fenomenal, como siempre, disfruta la música, que la disfruta, la cultura, todo, y yo espero que nos acojan súper bien. Y desde aquí hago un llamamiento a todos los que estéis en casica, que os apetezca venir a disfrutar este jueves, que vengan porque es muy bonito el espectáculo. Y no, o sea, van a irse contentos. Que vengan.
Vamos a llorar, pero de emoción, ¿eh? Vamos a disfrutar mucho. Oye, Nuria, pero exactamente qué es lo que vamos a ver sobre el escenario, porque estás muy bien acompañada.
Sí, tengo mis músicos, que suena como lo de María Dolores, se ha intentado, y luego, bueno, no quiero develar mucho, pero hay una escenografía, hay pantallas, hay imágenes, que todo se hace como más bonito en el escenario, ¿no? Es que está muy bien montado, muy bien montado.
Oye, Nuria, dijeron en ese estreno que Fergó canta como Pradera. No sé tú cómo...
No, para nada.
¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, los que hemos escuchado un poquillo, podemos decir que sí, ¿eh? Que está muy...
No. Lo único que puedo ver un poco semejanza a ella es que me meto en las canciones e intento interpretarla con mis gestos, con mi cara, con la voz, matizando... cada frase, lo que yo siento en ese momento, ¿no? Escuchando a los músicos detrás. Eso sí, pero por lo demás, María Dolores, es inimitable, igual que Nuria Fergó, es inimitable. Cada uno tiene su sello.
Efectivamente. Sí, oye, Nuria.
Y es verdad que cuando me propusieron el proyecto, lo que más me gustó fue que me dijo: quiero que sea Nuria Fergó en el escenario. Nada de Vamos imitación, porque si no, no lo hubiera hecho.
Tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No.
Oye, Nuria, y después de este proyectazo, no sé yo si estás también pensando en algo más, si nos vas a descubrir algo más. No sé qué tienes por delante, Nuria.
Yo soy muy... La ilusión nunca la pierdo, los sueños ahí están, me imagino cosas, pero soy de vivir el día a día. Y la vida te sorprende cada día que te levantas con cosas nuevas, con retos, con cosas buenas, cosas malas que tienes que pasar. Entonces ahora mismo estoy centrada en que esta gira me salga súper bien, súper bonita, disfrutarla. Hace mucho tiempo que no hago una gira tan grande, entonces esto me toca ahora disfrutarlo. Y lo que venga va a venir. Si van a venir cosas más buenas, pues a disfrutarlas, pero el día a día.
Segundo escenario, el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. ¿Y dónde más vas a estar?
Madre mía, no me lo sé, pero sé que hay más de 30 fechas cerradas, con lo cual, por toda España. Es que, imagínate, norte, sur, este, oeste, por todos lados.
Nuria Fergó va a estar por toda España. Oye, y nosotros lo queremos ver y disfrutar contigo. Primera parada, en este caso segunda parada, el 24 de octubre, ¿sí?, a las 8 de la tarde en el Teatro Campos Elíseos. Pero tú sabes, Nuria, que para darlo todo hace falta coger energía y comer bien, y que entiendo que te veremos por el casco viejo con algún pincho, ¿no?, en la mano.
Por supuestísimo, me encanta vuestra tierra y se come de maravilla y es preciosa. Así que ya buscaré yo mi tiempecito para tomarme ese pinchito, ya te lo digo yo.
Ojalá así sea y lo disfrutemos juntas. Gracias, Nuria Fergó, un placer en este homenaje a María Dolores Pradera. Gracias, Nuria. Toda una vida. Gracias. Ojalá contigo también. Un abrazo.
Gracias. Suerte, ahí estáis la baraja, yo tengo los ases. Porque estás, que te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas. Y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor. O esperando tu olvido.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica.
Nos desplazamos hasta uno de los casi 300 puestos de la feria. De verdad, impresionante.
Lunes 28 de octubre, COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral.